No solamente eso, sino que estamos con... explotó la bomba, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hasta ayer teníamos unas directivas por parte del TOF2 y hoy a la mañana nos cambiaron absolutamente todo, a tal punto que, tratándose de un juicio oral y público, no dejan el ingreso ni siquiera a la oficina pública fiscal, al Ministerio Público Fiscal, disculpas, al CELS, a cargo de la doctora Sol Urcade, y a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del doctor Federico Efrón, de los cuales forman parte de la querella. Hoy nos han notificado eso, o sea, hasta ayer teníamos una sala para 70 personas, para familiares, uh-huh. Estábamos peleando el tema de la prensa, porque los juicios son siempre transmitidos por los chicos los periodistas de la retaguardia, que transmiten a todo el país todos los juicios de lesa humanidad. Bueno, ayer les notifican que no los iban a dejar ingresar una cámara, que ellos en realidad laburan a pulmón, ingresan un telefonito y a través de eso reproducen todo. Bueno, nos enteramos anoche de esa negativa.
¿Y qué explicación han encontrado, le han dado, Bárbara?
La explicación que le han dado es el COVID, protocolo COVID, del cual el decreto COVID se ha levantado en todos lados hace un montón, en el cual, si te habilitan una sala para 70 personas, ponele que dejes ingresar a 50 y que dejes a 40 y que dejes ingresar a 2-3 medios, o por lo menos a la retaguardia, que es el medio oficial para nosotros, ¿no? Para los que seguimos todos los juicios de lesa humanidad. Bueno, hasta el momento la negativa es rotunda. Hoy lo notifican a Yonto de que solamente podíamos ingresar al tribunal mi hermano Camilo García, también periodista, uh-huh. Mi abogado Pablo Yonto y yo, nada más. Ahora se está preparando un escrito.
¿Qué van a hacer?
¿Cómo que vamos
a hacer? Digo, en el escrito que van a plantear.
Está armando un escrito justamente en estos momentos pidiendo que se corrijan, uh-huh. porque hasta ayer iban todos, o sea, el tema es así, nosotros pedimos, como corresponde en todo juicio oral y público y más de lesa humanidad, que la sentencia que fue, este fue un juicio que vino con muchos problemas desde el día uno. Uh-huh. Es más conocido por el juicio que no se ve que por el juicio a la masacre de la imprenta San Andrés.
Claro, por eso iba a consultar, porque no es casual que ahora quieran hacer valer de un minuto para el otro un decreto de COVID que ya se ha levantado y viene esta historia que vos ahí estás mencionando. Por eso, cuando digo qué van a hacer, qué es lo que plantea el escrito, ¿no? Porque obviamente ustedes no van a frenar que hoy se conozca la sentencia, pero obviamente los deja nuevamente en un plano de una persecución que es evidente, ¿no?
Es evidente, y aparte lo que es evidente también es que no nos da un buen augurio, ¿no? ¿Por qué tanto hermetismo? Primero pedimos la presencialidad total, nos dijeron presencialidad optativa, por lo tanto, obviamente los imputados no van a participar, porque ellos justamente lo que no quieren es participar. Como se nos ha prohibido también transmitir todas las testimoniales, pero sí han dejado permitir las indagatorias de los imputados. O sea, todas estas cosas que venimos padeciendo desde noviembre del año pasado con este tribunal, que es el TOF2, nada más y nada menos que el tribunal que lleva adelante la causa de vialidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos a los mismos jueces, menos uno, tenemos al juez Jiménez Uriburu y Luciano Borini, y al juez, como presidente del tribunal, al juez Ríos. O sea, vos fíjate que hasta el mismo caso de vialidad se transmite para todo el mundo, y acá estamos hablando de un juicio de lesa humanidad. Estamos en otro marco, estamos en democracia, tenemos derecho a que nuestras familias y las familias que no pudieron formar parte de este juicio por la enfermedad de uno de los militares puedan estar en la sentencia y en la lectura del veredicto, bueno, nos niegan todo. Es más, o sea, están preguntando si puede ingresar mi padre y mi esposo, o sea, para que te des una idea. Y por supuesto, no quieren ningún tipo de medio, ¿no?
Vamos a ver qué es lo que pasa con este escrito y qué pasa la tarde, pero para un juicio sí se aplica un decreto que ya no existe de COVID y para otros no. Bárbara, estamos hablando con Bárbara García, hija de Rocío Martínez, desaparecida en esta masacre de la imprenta San Andrés. Vos tenías 8 años y Camilo 4 cuando fue este operativo que se chupó y secuestró a tu mamá Rocío Martínez. Seguramente debe ser esto de reabrir heridas todos los días, pero estamos en una instancia final. ¿Qué recordás de aquel momento vos con aquellos 8 años?
Y nada, yo recuerdo una noche de terror. Yo recuerdo, por eso nunca me olvidé de la persona que esa noche entró en nuestro cuarto, de la persona que me pegó con un escopetazo y me dio un culatazo en la pierna y me hizo caer, de la persona que jugaba a ver la suerte del destino de la vida de mi hermano y mía, si vivíamos, si nos mataban, a quién nos mataba primero. Escuchar los gritos de mi madre diciendo mis hijos, mis hijos, mis hijos, y nosotros diciendo mi mamá, mi mamá, mi mamá, hasta que nos dijeron a su madre no la van a ver nunca más, y efectivamente a mi madre no la vimos nunca más. Yo reconocí a la persona que esa noche estuvo en mi casa, reconocí a la persona que me pegó el culatazo, reconocí a la persona que jugaba entre el destino de si con Camilo íbamos a seguir con vida o no. Ese también fue un punto distinto y diferente, porque no hay antecedentes en juicios de lesa humanidad que un imputado le arme una denuncia penal a una víctima, que es lo que a mí me ha sucedido hace 2 años. Uh-huh. Fui denunciada por Martín Sánchezini por falso testimonio y en este momento la causa está en instancias de la Corte Suprema de Justicia.
¿Quién era esa persona, Bárbara?
Martín Sánchezini, uno de los imputados.
Bárbara García, te agradecemos mucho por este testimonio, por este contacto con LU4. Insisto, vamos a estar atentos a ver qué va a pasar a la tarde. Muchas gracias, fuerte abrazo.
No, fuerte abrazo a ustedes, gracias.
Hasta luego.